nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
Hoy vamos a hablar de un tema que anunciamos en la radio que se llama, el título es Experimentando el amor de Dios en tiempos de crisis. Experimentando el amor de Dios en tiempos de crisis. Y puse el título en blanco porque es experimentando el amor de Dios. Y el fondo está negro en tiempos de crisis. Y es que a veces nosotros como cristianos que nos consideramos personas bendecidas de Dios, nos encontramos en crisis y nos pasan cosas. Y aquí este hombre está definitivamente después de un accidente grave, algo le sucedió, algo le pasó, y está cubierto todo su cuerpo. Y seguramente la pregunta, si fuera un cristiano él, sería, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios mientras que yo estoy sufriendo? ¿Dónde está el amor de Dios? Porque todos hemos oído hablar de que Dios es amor, todos hemos oído hablar de que Dios es luz, de que Dios es bueno, de que Dios nos ama. Pero a veces nos pasan cosas que decimos, no veo aquí el amor de Dios en mi vida. ¿O en dónde está el amor de Dios en mi vida en esta situación? Y tenemos algunas personas que están pasando por cáncer, que están pasando por pruebas, y a veces la pregunta es, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está el amor de Dios en mi vida? Y hay algunas personas que dicen, no, algún pecado ha hecho usted, algún pecado y usted lo está pagando. Y seguramente es el castigo de Dios. Y uno dice, bueno, a ver un momento, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi pecado? Y siempre hay esa angustia. ¿Quién es el que ha pecado? ¿Yo, mis padres, quiénes han pecado para que yo tenga que pasar por esta situación? O un accidente, o una muerte de alguien, o nosotros mismos sufriendo por alguna cosa, y uno dice, ¿dónde está el amor de Dios en mi vida? ¿Cómo es que Dios en medio de esta situación dice que me ama? ¿Cómo es que el amor de Dios está en este sufrimiento? Y lo que sucede es que tenemos que encontrar varias cosas, tenemos que respondernos varias preguntas y comprender un poco más el sufrimiento humano en general. Porque el cristiano no está por fuera de las circunstancias que son normales para todo el mundo. En algunos aspectos no lo estamos, somos iguales que todo el mundo. Somos iguales que todo el mundo en el sentido de que estamos en el mismo mundo que fundaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva, dice la Escritura, que ellos pecaron, y cuando ellos pecaron entró al mundo ¿qué? La muerte. La muerte. Pero resulta que la muerte no es algo que uno está bien hoy y al otro día se murió, no. Sino que entró también, con la muerte entró ¿qué cosa? La enfermedad, el dolor, el llanto, todas las consecuencias del pecado. Y con ellos entró al mundo algo que no existía. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, no existían. El Señor Jesucristo dijo que Él va a quitar esas cosas después en el futuro, pero no ahora. Esas cosas están presentes ahora. Y no solamente hay sufrimiento en el ser humano, sino que toda la creación tiene problemas. A veces uno oye de calamidades, de terremotos, uno oye de tsunamis, uno oye de inundaciones, y uno dice, es el castigo de Dios. Bueno, mire, lo que pasa es que el mundo, desde el comienzo, desde Adán y Eva, entraron en una condición que no es de bendición. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dice que incluso la tierra sufrió, el universo sufrió. Lo vamos a ver. Vamos a ver que el pecado trajo también dolor, inestabilidad y una cantidad de problemas al mundo. Así que la primer causa de crisis es el pecado de Adán y Eva. Ninguno de nosotros nació en el Edén. Tal vez alguno diga, no, yo sí. Bueno, ¿alguien aquí nació? Tal vez tienen un hogar bonito, pero no era el Edén. Ninguno de nosotros nació en el Edén. ¿Dónde nacimos todos? Fuera del Edén. Nacimos fuera del Edén. Y sabemos que nacimos fuera del Edén por el primer relato de las Escrituras, cuando Caín mató a su hermano Abel. Y uno dice, bueno, Señor, no entiendo cómo es que Caín, que era el malo, vivió. Y cómo el otro, que era el bueno, Abel, sufrió. ¿Quién debió haber muerto? Caín. ¿Quién debió haber vivido? Abel. Si es por los estándares nuestros de las cosas como las medimos hoy, hubiéramos dicho, es injusto. ¿Por qué? Porque Abel era una persona joven, Abel era una persona que parece que no era ni siquiera casado, era un muchacho hermoso, lindo, inocente. Las Escrituras dicen que justo era bueno. En muchas cosas él era una persona justa, tenía fe, creía en Dios, y sin embargo él murió. Y Caín, que no creía, que era desafiante, que era rebelde contra Dios, no murió. Es más, acusó a Dios y le dijo, yo sé que usted me va a matar. Y Dios le dijo, no, Caín, ¿sabes qué? No te voy a matar. Es más, si alguien te quiere matar, vamos a ponerte a ti una señal para que nadie te atreva a matarte siquiera. Así que miren lo curioso de Dios, que Dios protegió al malo. Dios protege a Caín y le pone una señal. Y Dios lo protege sabiendo que tal vez Caín, no, de hecho, él sabía que Caín iba a comenzar una generación de personas malas en la tierra. Malas, porque de Caín vino Lamec, un hombre que fue el primero que tuvo más de una esposa y que tenía una actitud perversa. Lamec dijo, si a Caín se le vengará 7 veces, el que se meta conmigo 70 veces lo será. Es decir, y el muchachito que se meta conmigo lo mata. Ese era Lamec. Y uno dice, pero a ver, Señor, ¿en dónde está tu amor en medio de todo esto? El asunto es que Dios no es el origen. Dios no es el origen de todas las consecuencias del pecado que trajeron nuestros primeros padres. Ellos fundaron una sociedad, y esa sociedad es la misma en la que vivimos hoy. Y esa sociedad tiene que ver con, está relacionada con la enfermedad, el dolor, la muerte, la maldad, la perversidad de los hombres. Ellos fundaron esa sociedad, y nosotros los cristianos todavía vivimos en ese mundo. Tenemos promesas de Dios, pero vivimos en el mundo fundado por Adán y Eva. Y entonces, por eso todavía sufrimos las consecuencias del pecado de ellos. La segunda razón del origen de las crisis es el enemigo. Las Escrituras dicen que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes? En realidad hay una lucha espiritual. Dice que tenemos lucha contra potestades, que hay seres espirituales que están alrededor de nosotros, como dice Pedro, mirando a quién devorar. Tienen las uñas así. Es un mundo espiritual, y que si usted se descuida y si usted le da tiempo, le da espacio a ese mundo viene y lo destroza. Y destroza su vida. Y destroza lo que usted es. Y por eso cuando una persona se mete en ese mundo espiritual, cuando una persona, digamos por alguna razón, se mete con adivinos, se mete con gente que le promete hablar con el familiar que murió y que le va a decir cosas y lo va a bendecir, esa persona está en altísimo riesgo de meterse realmente con demonios. ¿Por qué? Porque Dios nos advirtió claramente que no nos metiéramos con muertos. Dijo, no, cuidado, cuidado, no se metan con ese mundo espiritual, cuidado, no se vayan a meter ahí. Y los cristianos a veces, aunque no hayan hecho nada de esto, ni se hayan metido con ese mundo perverso, de todas maneras, estos seres espirituales están al acecho, están siempre ahí, al acecho, al acecho, al acecho. Y si no es directamente, usan a otras personas para hacernos la vida difícil, para hacernos la vida complicada, para traer crisis sobre nosotros. Así que esa es otra de las razones del origen de las crisis. Otra razón del origen de las crisis es nuestro propio pecado. Así que hay momentos en que nosotros hacemos cosas que definitivamente nos traen dolor. ¿Y tenemos el caso de quién? El caso de David. El caso de David, el rey David. El rey David es un hombre que ciertamente es conforme al corazón de Dios. Era un hombre que a Dios lo amaba y él amaba a Dios, pero él cometió errores. Él tomó decisiones equivocadas, gravísimas. Él tomó unas decisiones gravísimas. Se le nubló su corazón, su mente se ensegueció completamente y vio a una muchacha por allá y se enamoró perdidamente de esa persona. El problema es que estaba casada. Y el hombre dijo, eso es fácil. ¿Quién es el marido? Urías, ¿cierto? Y Urías era uno de los valientes de su ejército. Y Urías amaba a David, al rey David, y amaba al reino, y amaba a Dios. Y David dijo, listo, pongámoslo al frente. Y lo mandaron al frente en una operación militar donde David sabía que lo iban a matar. ¿Y por qué lo hizo así David? Porque David dijo, si acaso alguien dice algo, yo no fui. Yo estaba en el palacio, yo no lo maté. Pero él urdió el plan para que lo pusieran frente. Comunicó con su general que estaba a cargo de esa operación, que era Joab, y lo pusieron al frente en la batalla, y en uno de los reportes Joab le dijo, David, Urías ha muerto en la batalla. Y David dijo, ay, pobrecito, ¿no? ¿Cierto? Y él estaba detrás de todo, él había urdido la muerte de Urías. Estaba enceguecido David en ese pecado, en esa maldad, y él sabía que muchas de las cosas que pasaron en su vida fueron como consecuencia de ese pecado. Así que el pecado de David le trajo dolor y angustia. Y uno de sus dolores más grandes los trajo su propio hijo Absalón. Absalón, hemos hablado de él varias veces, era un niño precioso, bien criado, o más bien mal criado. Porque era tan lindo y tan precioso que el papá no le decía nada, hijo para acá, y lo bendecía y lo quería y le daba todo lo que él quería, y cometió un asesinato y el papá se lo pasó por encima. ¿Se acuerdan de cuál asesinato fue? Cuando una persona, uno se metió con una de las hijas de él que te había tenido con otra mujer, un enredo, y el caso es que Absalón lo mató. Y el papá perdonó a Absalón. Y Absalón, aprovechando de ese amor, de un amor que no era verdadero amor, era una obsesión, exacto, una palabra, esa es la palabra, una obsesión a ese hijo, lo mandó traer, lo acercó, y ese hijo abusó de la circunstancia de ser hijo del rey y comenzó a robarse el corazón de la gente, y de un momento a otro, golpe de estado a su papá, y lo quiso asesinar. Estuvo al borde de asesinar al rey David. Pero en medio de toda esta situación, él, su hijo Absalón, le dieron un consejo impresionante, terrible, un consejo terrible. Cuando el papá salió corriendo, huyendo de Absalón, uno de los consejeros le dijo, ahora es necesario que el pueblo sepa que tú estás en malos términos con tu papá y que tú eres el que mandas aquí. Tú mandas, hermano. Y entonces, ¿qué hago? Acuéstate con todas las mujeres de tu papá a vista de todo el pueblo. Imagínense ese consejo, ¿no? ¿Qué es eso tan impresionante? Y este muchacho lo hizo. Y todo el mundo sabía que allá estaba el hijo del rey David con las esposas del rey David. Y David por allá oía lo que pasaba y lloraba y tenía un dolor impresionante. Y decía, yo sé que todo esto ha sido por mi pecado. Él sabía que eran las consecuencias de su pecado. Así que el pecado, nuestro propio pecado, puede traer consecuencias y dolor, sufrimiento y crisis en nuestra vida. Porque tomamos malas decisiones. Porque nuestras codicias y nuestros deseos de hacer las cosas como a nosotros nos parece, tomamos decisiones que no traen sino dolor a nosotros mismos y a otras personas a nuestro alrededor. Esa es otra fuente de crisis. Y finalmente, en general estamos hablando, la otra fuente de crisis en nuestra vida es el pecado de otros. No estamos nosotros en pecado, pero otra persona está en pecado y nos hace daño. Y estábamos hablando en estos días de las noticias de este hombre, por ejemplo, de la persona que atropelló a los motociclistas, que mató ¿a cuántos? A tres, dejó heridos a otras personas. Y el hombre, uno cuando comienza a leer quién era, era un hijo de papi y mami, ¿cierto? Era un hijo de papi y mami, vivía en un super apartamentazo, ¿en dónde? En Los Rosales, donde los apartamentos son de 800 mil millones de pesos, ¿cierto? Él vivía ahí, vivía solo, solo. ¿Y por qué sería? Bueno, uno puede aquí levantar calumnias, entonces no hablemos de él, pero es una tendencia en la sociedad que hay un grupito de personas en nuestra sociedad que son supremamente ricos, hijos de padres que les han dado todo, que los padres se sacrifican lo que sea y los mandan a las mejores universidades y los tienen súper bien, y estos muchachos están viviendo como ese muchacho. ¿Cómo estaba ese muchacho cuando atropelló a los tres? Estaba borracho. ¿De dónde venía? De una fiesta. Venía de una de las fiestas. Entonces, cuando ellos están viviendo así, ¿para qué matrimonio? ¿Matrimonio para qué? Para meterme con una mujer cuando tengo como 30. Todas haciendo fila ahí. Entonces, ya no se están casando. Pero las mujeres tampoco se están casando. Están en una vida loca, como dice la canción, de un hombre que uno lo ve y parece hombre. Ricky Martin, que ya dijo que es cierto que él parece solamente... porque tiene una pinta, ¿sí o no? Tiene una pinta Ricky Martin, eso es, ¿no? Y todo acuerpado y todo demás, pero cuando habla dice, ay no, querido. Eso es un lío. Eso es lo que está pasando en la... Cuando esas personas están en su vida loca, afectan a otros que pueden ser cristianos, que pueden llevar una vida bien. Uno puede ir por una calle con completamente inocente, no ha pecado, no ha hecho ningún daño a nadie, pero viene alguien que está en pecado, que está en problemas y nos hace la vida difícil. Una bala perdida, alguien loco, alguien que cometió algún desfalco y dejó en la pobreza y en la miseria un poco de gente. Eso es también causas de la crisis. Así que hay varias causas de las crisis, pero se han dado cuenta hasta aquí que por ningún lado aparece Dios como causa de crisis. Él no es el que causa muchas de las crisis que tenemos en la vida y que tiene el mundo. El mundo vive en crisis por el pecado de Adán y Eva. El mundo vive en crisis porque el enemigo es el amigo del mundo. El mundo vive en crisis por el pecado de las personas, nuestro pecado, o por el pecado de otros. Pero Dios realmente no es el origen de la muerte. Dios no es el origen del sufrimiento y del dolor y de las lágrimas. Él no es el origen. A veces algunas personas creen que Él es el origen, pero no lo es. Así que lo que podemos decir es que vivimos en un mundo imperfecto. Viendo todas las cosas que acabamos de ver, podemos concluir que vivimos en un mundo imperfecto. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender también como cristianos. Algunos cristianos dicen que porque han llegado a ser cristianos, entonces ya todo va a ir bien. La verdad es que las Escrituras nos dicen que no, que al contrario, estamos en un mundo imperfecto y hay muchísimas posibilidades de que tengamos que pasar por aflicciones. En el capítulo 8 de los Romanos, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que es cierto, sí, somos hijos de Dios. Y si hijos, sí, también, somos herederos, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Cómo? Las aflicciones del tiempo presente. Entonces, está diciendo que aunque somos hijos y aunque somos herederos, habrá aflicción. Habrá aflicciones. Entonces, la idea de que no va a haber ninguna aflicción es equivocada. Y una persona que no comprende las aflicciones y que dice, no, pero espere, ¿qué está pasando? Porque yo soy cristiano, yo debiera estar viviendo así, perfecto. Esa persona se va a encontrar con la realidad de las aflicciones y no las va a saber aceptar. Porque aquí está diciendo que el cristiano tiene aflicciones. Tiene aflicciones. Dice, solo que nos manda a tener como una actitud. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos está diciendo, somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo, pero habrán aflicciones. Sin embargo, esas aflicciones no son comparables con lo que Dios tiene para nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. En otra parte dice, la creación está en frustración. Así que toda persona que espera la perfección del esposo o la esposa, pues se va a llevar una gran desilusión. ¿Por qué? Porque no existe eso. El mundo mismo, la creación misma está en frustración. Y siempre hablamos de esto, lo hemos dicho muchas veces, que la publicidad, por ejemplo, le vende a uno la fotografía, digamos, ¿de dónde? De San Andrés, ¿cierto? Uno dice San Andrés, uy, la fotografía, y uno la playa, y el lugar, el kiosco, y el restaurante del hotel, y uno llega allá y pone los mosquitos, o aquí nomás en Melgar, ¿no? Y comienzan, ¡ay, no, no, vámonos al hotel, ahí los mosquitos! Y la situación no es como uno cree. La última vez que estuve en el Rodadero estaba muy triste y decepcionado por el agua del mar de la playa del Rodadero, totalmente contaminado.